Satanás el diablo engaña al mundo entero. Esto significa que usted y yo, como cristianos, estamos en riesgo de dudar y caer. Pero Dios nos llama a no dejarnos engañar, porque ya hemos conocido la verdad mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Conozcamos juntos los engaños satánicos y preparémonos para ellos.
Todos estamos conscientes de que todavía tenemos a la vieja naturaleza con nosotros, ¿verdad? Y que de repente esas cuestiones que tenemos, ¿verdad? Si las dejamos salir a flote, puede dominar nuestras vidas. Y aún mucho más, Satanás puede aprovechar esa nuestra propensión o nuestras flaquezas, ¿verdad? Y puede enviar o puede poner tentaciones por diversos medios para que nosotros caigamos en pecado. Y muchas veces, queridos hermanos, la concupiscencia es un engaño de Satanás, o utiliza la concupiscencia Satanás, y ha engañado no solo a los que no creen en él, a los que no son cristianos, pero muchas veces los cristianos caen en este engaño de la concupiscencia. El apóstol Pablo, instando a perdonar, ¿verdad?, a un pecador arrepentido, dice en 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo dice lo siguiente, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, bueno, si el hermano ya se arrepintió, bueno, hay que perdonarlo, porque si no lo perdonamos, dice él, si le seguimos nosotros presionando, ¿verdad?, al hermano, de repente Satanás aprovecha esa oportunidad de que nosotros no estemos perdonando al hermano y nos gane ventaja alguna, o gane ventaja alguna sobre nosotros, dice las Escrituras. Pues no ignoramos, ¿qué cosa? Pues no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11. El apóstol Pablo dice que Satanás, y de hecho, mis estimados hermanos, Satanás maquina, ¿verdad? Satanás tiene estrategias, y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Satanás tiene estratagemas, ¿verdad? Piensa, ¿verdad? Elabora su estrategia para que usted y yo caigamos en la tentación y pequemos delante de Dios, y se rompe nuestra comunión con nuestro Dios, y de esa manera llevemos una vida desagradable delante de Dios y contristemos al Espíritu Santo. Satanás, queridos hermanos, tiene estrategias probadas a lo largo de años y años. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar conscientes de esos engaños, que Satanás engaña, que Satanás puede tomar ventaja de algunas cosas, aún de nuestras flaquezas, para hacernos caer en tentación y pecar delante de Dios. Estos engaños, estas estrategias, estas maquinaciones, ¿verdad?, estas estratagemas que Satanás utiliza o tiene, puede venir ya sea de parte de alguna persona que no conoce a Dios, ¿verdad?, o de parte de personas que tienen una vida no tan fina espiritualmente, podríamos decir, no tan en comunión con Dios. Y aún Satanás puede influenciar y puede de repente usar, tomar ventaja sobre la vida de estos hermanos y también influenciar sobre nuestras vidas. También por los medios que podemos ver y tener durante este tiempo, ¿verdad? La televisión, el internet, el cine, las revistas, ¿verdad? Y tantas cosas que Satanás puede usar para que nosotros caigamos en el engaño. La concupiscencia, queridos hermanos, dice un diccionario bíblico, que es uno de los cebos o una de las trampas que usa Satanás para engañar y que nosotros, o que la persona o el cristiano peque. La concupiscencia, dice, es apetito carnal, exagerado e insaciable. Esa es la definición. Pero también la concupiscencia viene de la codicia. Si alguien codicia, ¿verdad? Entonces llega a caer en la concupiscencia. Si alguien codicia, entonces básicamente está camino a esto, ¿verdad? A la concupiscencia, a lo que le llaman las escrituras. Los 10 mandamientos terminan precisamente con una advertencia contra el deseo de poseer lo que no se tiene por derecho. En Éxodo 20, versículos 1 al 7, encontramos unas series de no, ¿verdad? Las escrituras dice en Éxodo 20: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás, y sigue, su siervo, no codiciarás su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Claramente encontramos, queridos hermanos, que Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, condena enérgicamente la idea de la codicia y la concupiscencia. Él desea que en verdad nosotros seamos personas agradecidas, ¿verdad? Y que disfrutemos de las bendiciones de Dios y que cuidemos nuestro corazón para honrarlo a Él y que nosotros en verdad vivamos una vida que a Él le agrada. Aunque la concupiscencia, queridos hermanos, está asociada con la sexualidad, pero la concupiscencia tiene raíces tanto en la avaricia, en el orgullo, en la altivez de espíritu. La escritura nos habla de esto. La persona que es orgullosa básicamente va camino a cometer el pecado de concupiscencia. La persona que es altiva de espíritu básicamente está camino a pecar, ¿verdad?, en concupiscencia. Se deleita en quebrantar las ordenanzas divinas en cuanto a la satisfacción, ¿verdad?, de los instintos fundamentales, tales como el hambre, ¿verdad?, el sexo, la seguridad y algunas otras cosas. A eso es lo que las escrituras nos enseña, que es la concupiscencia. Y mis queridos hermanos, la Biblia condena enérgicamente la concupiscencia, condena enérgicamente lo que es la codicia. Veamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. El apóstol Juan nos habla de esto precisamente. Y dice en las escrituras, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice las escrituras, les leo de la Nueva Traducción Viviente: no amen a este mundo, dice, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Versículo 16. La escritura dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso, dice, proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el versículo 17 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. La codicia, la avaricia, la concupiscencia, todo aquello que en las escrituras encontramos en este pasaje, dice, son vanas, son pasajeras. Y dice el versículo 17: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. En algún momento, en algún tiempo, todas esas cosas se acabarán. Pero Juan dice: pero el que hace la voluntad de Dios, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Encontramos, mis queridos hermanos, que Las escrituras condena enérgicamente lo que es la codicia, condena enérgicamente lo que es la concupiscencia. Nosotros no debemos de dejarnos engañar, ¿verdad? Por la concupiscencia, por la avaricia, por la codicia. El apóstol Pablo también advirtió a los casados de que no se privan el uno al otro de las relaciones sexuales. Pues de ese modo, dice Satanás, podría aprovecharse de nuestra naturaleza carnal. Y en 1 Corintios 7:5 dice lo siguiente: no os neguéis el uno al otro, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, dice esta versión. Queridos hermanos, la Escritura nos llama a que nosotros podamos cuidar nuestro corazón, podamos cuidar nuestra vida, podamos en verdad estar conscientes de que Satanás tiene estrategias, está buscando nuestro, de repente, nuestro lado débil, ¿verdad? Para hacernos caer en la tentación, en la concupiscencia. Y nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a vivir una vida que agrada al Señor. En nuestra era moderna vivimos rodeados de tentaciones carnales. Por eso es que las Escrituras, queridos hermanos, hace un llamado a todo creyente en Cristo Jesús, a todo hijo de Dios, a santificarse, no en pasiones de concupiscencia, pero sí en santificación. El llamado, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Las Escrituras, queridos hermanos, nos hace un llamado muy interesante en este pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 y 5. Aunque me gustaría, para tener el contexto, leerles desde el versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice así: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios, dice el versículo 3, es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Versículo 4. Primera de Tesalonicenses 4:4. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, dice las Escrituras. Queridos hermanos, Pablo en Tesalonicenses nos hace un llamado, y el llamado, de una manera, de un lado podemos ver negativamente, dice que debemos de abstenernos, debemos de nosotros alejarnos de, ¿verdad?, de la inmoralidad sexual. Por eso en el versículo 3 dice que el plan de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es nuestra santificación. Pero en el versículo 4 dice que nosotros, dice, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo, dice. Algunas versiones lo traducen así: si tú tienes la Reina Valera del 60 o la Reina Valera 95, dice que cada uno tenga a su esposa en santidad. Hay un pequeño conflicto ahí, cuando la Escritura dice que cada uno, aunque literalmente dice que cada uno tenga su vaso en santidad. Y algunos debaten en a qué se refiere esa palabra vaso, si se trata del cuerpo del ser humano o si se trata de la esposa. Ambas ideas tienen mucho sustento, ¿verdad? Pero leyendo el contexto parece que el apóstol Pablo se refiere a nuestro cuerpo, porque no solo en este pasaje Pablo se refiere al cuerpo del ser humano como vaso. También en otros pasajes él dice: pero tenemos este tesoro ¿en dónde? En vasos de barro, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la condición humana, ¿verdad? A nuestra limitación humana. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles o como hacen los gentiles que no conocen a Dios. El llamado es que nosotros vivamos en santidad, pero tenemos que estar conscientes de que Satanás, queridos hermanos, nuevamente está planificando, está pensando en cómo tanto los hijos de Dios y todas las personas puedan estar en contra de la voluntad del Señor. Algunas versiones recientes o modernas tienen esta idea que se refieren al cuerpo. La Biblia Jerusalén dice que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo en santidad, dice. La versión Dios habla hoy dice: sepa dominar su propio cuerpo en forma santa, dice esta versión Dios habla hoy. La Nueva Versión Internacional sigue la misma línea, dice: aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa. Y la Reina Valera actualizada dice: sepa controlar su propio cuerpo en santificación. Y ya les había mencionado, la Reina Valera 60 y la Reina Valera 95 se refiere a la esposa y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, porque en el original no se sabe exactamente a qué se refería Pablo cuando dijo que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Y algunos se inclinan a la idea del propio cuerpo, que nuestro propio cuerpo es el vaso y nosotros debemos de mantenerlo en santidad. Y es ahí donde las versiones se inclinan a nuestro cuerpo. La cuestión, queridos hermanos, es que Dios nos llama a la pureza. Dios nos llama a estar conscientes que nosotros debemos de luchar siempre en vivir en santidad. Porque del otro lado está Satanás, incansablemente tratando de cómo hacernos caer en las tentaciones, poniéndonos de repente alguna trampa, alguna tentación, ¿verdad? Para hacernos caer. Y la cura, la vacuna, ¿verdad? En contra de esas trampas, en contra de esas tentaciones, Dios nos llama a santificación, a santidad. Es que nosotros estemos conscientes de eso, pero que vivamos en santidad día tras día. Queridos hermanos, Dios nos llama a que podamos controlar nuestro cuerpo. Les decía anteriormente que todos estamos conscientes y sabemos que aún está con nosotros la vieja naturaleza, pero debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir honrando a nuestro Dios. En este pasaje de Tesalonicenses, Pablo exige integridad personal. Les dice a los hermanos que su cuerpo, en relación a la sexualidad, en relación a la avaricia, en relación a la lascivia y la lujuria, dice: ustedes como hijos de Dios deben de vivir en integridad personal, en pureza ante Dios. Y queridos hermanos, ese es el llamado que Dios nos da. Ese es el llamado que Dios hace a que nosotros, queridos hermanos, podamos vivir en integridad personal, en pureza delante de Dios. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. Y es lo que dice el versículo 7 de 1 Tesalonicenses 4:7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras, dice las Escrituras. Santiago dice que las pasiones que no dominamos nos engañan. Dice Santiago 1:14-15. Las pasiones que no dominamos dentro de nosotros nos pueden engañar y hacernos caer en pecado, y hacernos de repente ser presas fáciles de las estrategias o las estratagemas de Satanás. Queridos hermanos, Dios nos llama a santificación. Y necesitamos recordar lo siguiente. Leí de un hombre en Haití que quería vender su casa. Y el precio que le había puesto a su casa era de 200 mil dólares. Quería vender su casa. Y entonces varias personas lo fueron a ver, pero todos están ofreciendo menos de lo que él pedía. Después de tanto tiempo se cansó, porque necesitaba dinero, necesitaba vender la casa. Alguien ofreció lo menos que él pedía. Y entonces este hombre dice: voy a comprar tu casa. El comprador llegó y dice: voy a comprar tu casa, pero solo te ofrezco tal cantidad, casi un poquito más del 50% que él estaba pidiendo por toda la casa. Pero cansado de tanto ofrecer, él dice: bueno, te voy a vender la casa, pero con una condición. En la puerta tengo un clavo clavado. Entonces te voy a vender por el precio que estás ofreciéndome, pero el clavo va a ser mío, no lo vas a tocar. El clavo es mío, toda la propiedad, toda la casa, el resto de la casa va a ser para ti, va a ser de tu propiedad, pero el clavo es mío. Y entonces el hombre compró la casa y se mudaron y comenzaron a vivir en esta casa que compraron. El hombre dejó la casa que vendió, pero en su propiedad quedaba un clavo colgado en la puerta. Al cabo de unos años, el hombre que había vendido la casa regresó y quiso comprar nuevamente su casa, la casa que le había vendido por un precio muy bajo. Y entonces le dice al hombre: véndeme la casa. Y el hombre que había comprado la casa antes dice: no, no está en venta. Y el hombre insistió: quiero comprar nuevamente la casa, ¿cuánto pides? ¿Cuánto quieres? Pero el hombre, el dueño de la casa, ahora dice: no está en venta, no lo voy a vender. Pero tanto era el deseo del hombre de recuperar su casa, le dice al hombre: por favor, véndeme la casa, lo necesito ahora. Entonces nunca llegaron a un acuerdo. El hombre que era el dueño originalmente de la casa se enojó bastante, se fue y fue a buscar un perro muerto. Lo trajo y lo colgó en el clavo que era de su propiedad en la puerta de la casa. Al fin de un par de días era imposible vivir en esa casa. ¿Y saben qué pasó con el que estaban viviendo en la casa? O con los que estaban viviendo en la casa. Tuvieron que irse. Tuvieron que vender la casa. Y ahí saco yo el mensaje de esta parábola. Queridos hermanos, si le dejamos al diablo, aunque sea un pequeño clavo, él volverá a colgar allí su basura podrida, haciendo nuestra vida inservible como habitación para Cristo. Queridos hermanos, si le dejamos abierta la ventanilla a Satanás, ¿verdad?, de la puerta, ¿saben qué puede hacer Satanás? Meter la mano, abrir la puerta y de repente nos hace caer en tentaciones. Por eso es que Dios nos llama, queridos hermanos, a vivir en integridad personal, a vivir en una vida santa, agradable a Dios. Debemos de recordar estas palabras en Colosenses 3:5. El apóstol Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es amor al dinero. Y dice el apóstol Pablo, esto es idolatría. Hacer morir todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, porque es idolatría. El llamado, queridos hermanos, es que nosotros honremos a Dios. En el Salmo 15, el escritor David hace un par de preguntas hablando de integridad y santidad. Dice en el Salmo 15, versículos 1 y 2. Jehová, dice David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pregunta David. ¿Y quién estará ahí? Básicamente está hablando de poder honrar a Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La palabra de Dios dice, Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? En el Antiguo Testamento David se hacía esta pregunta, pero ¿quién? ¿Quién estará en tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Queridos hermanos, si leemos la historia que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 6, encontramos la historia de Salomón y su hijo Roboam. Encontramos básicamente casi el resumen de toda la historia de David, de Salomón y de Roboam. El rey Salomón, Dios lo bendijo incomparablemente. Fue un hombre sabio, con riquezas fabulosas. Aunque era rico, dejó que su relación personal con el Señor se hundiera. Después de vivir una vida bendecida por Dios, podríamos decir, terminó mal. ¿Y cuál es la razón? Bueno, uno tiene que revisar por lo menos cómo comenzaron las cosas. Muchos podrían decir, o muchos dicen, que el éxito corrompe a las personas. El éxito de repente arruina a las personas. Yo creo que el éxito solo revela lo que hay en el corazón del hombre. Yo creo que el éxito solo revela el carácter de las personas. No destruye el carácter, deja expuesto el carácter de las personas. Y es lo que le pasó tanto a Salomón como a su hijo Roboam. Durante los años del reinado de Salomón, las riquezas de la nación continuaban creciendo en el reinado de Salomón. Pero tan pronto, queridos hermanos, que Roboam subió al trono, la tierra prometida se había convertido en un reino dividido. Lo que David había trabajado, lo que David había conquistado y hacer un nombre para la nación de Israel y todas las naciones vecinas tenían en alta estima a Israel por su poderío, por la presencia de Dios y por la riqueza que había acumulado Salomón ante todas las naciones. De pronto, cuando encontramos en la historia de Roboam toda aquella riqueza, todo aquel testimonio, ¿verdad?, que David había edificado en relación a la nación de Israel, toda aquella sabiduría que tenía durante el reinado de Salomón, en el reinado de Roboam, aquellas cosas casi estaban desapareciendo. El reino estaba dividido. Roboam tenía, públicamente tenía una apariencia diferente a lo que era en privado. Públicamente era un hombre intachable, correcto, pero detrás de bastidores, ¿cómo era? Era un hombre hipócrita, era un hombre que vivía una doble vida. Y su mamá, quien lo creó, Naama, la amonita, ella hizo que fuera idólatra. Adoraba a Milcom y a Moloc. Su padre, Salomón, consintió la práctica de la idolatría, edificando templos a los dioses. Roboam, queridos hermanos, hizo como su padre, hizo como su abuelo. formando un harén. ¿Se acuerdan de David? Tenía su harén. También Salomón tenía su harén. ¿Cuántas mujeres tenía? Por lo menos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Se acuerdan? 600, ¿verdad? Y era la misma idea. David tenía sus mujeres, cosa que Dios le había prohibido. Salomón siguió la misma idea, la misma práctica. Roboam también. Y vean, mis queridos hermanos, mientras que mantenían una percepción públicamente diferente a lo que tenían en privado, pero en algún momento todas aquellas cosas salió a luz. Cultivó una imagen pública mientras le pasaba a sus hijos un legado oscuro. En la etapa final de su vida, la fachada de Roboam se derrumbó para revelar la hipocresía que él vivía como persona. Queridos hermanos, la lujuria produce hijos con lujuria en el corazón. Las personas que viven codiciando, las personas que viven en concupiscencia, están produciendo de alguna u otra manera concupiscencia en la vida de los seres queridos, de quienes los acuerpa, de quienes están cerca de ellos. En la historia de Roboam encontramos el efecto dominó. Las componendas de David, aquellas cosas que para David fueron triviales, no le puso importancia, afectó la vida de Salomón, lo debilitaron. El pecado de Salomón impactó a Roboam. Al final, el pecado que mamá amó, ¿verdad?, los dioses, la idolatría, y papá permitió, edificando templos para la adoración, enredó al hijo. La hipocresía definió la vida de Roboam. Pensando en el concepto de familia, queridos hermanos, viene una pregunta dura. ¿Qué ve su familia en usted? ¿Qué ve su familia en usted? ¿Se ha engañado a sí mismo para pensar que puede controlar las consecuencias de algún pecado? ¿Ha considerado el efecto de su pecado en las personas en quienes usted influye, en particular su familia? Queridos hermanos, necesitamos reflexionar un poco acerca de estas cosas. Tal como David hizo, influenció la vida de su hijo Salomón. Aquellas cosas que no le puso mucha importancia, influenció la vida de Salomón. De la misma manera, Salomón influido, Salomón debilitado espiritualmente por las cuestiones que David no le puso mayor importancia, y también influyó en la vida de su hijo Roboam. Y cuando llegamos en la historia de Roboam, todas aquellas bendiciones por las cuales David había trabajado, por las cuales Dios había bendecido a Salomón, encontramos que en Roboam esas cosas solo simplemente eran un cuento. Ya no existían, incluyendo la vida. Si pusiéramos las cámaras detrás de bastidores de su vida, ¿qué veríamos, hermanos? Si tuviéramos una cámara vigilando su vida, ¿qué cosas podríamos ver? Queridos hermanos y hermanas, Dios nos llama a santificación. En cierta ocasión, un pastor tenía un reloj en la pared, pero este reloj muchas veces fallaba, no daba la hora puntualmente. Y entonces siempre él veía, y muchos hermanos se quejaban del reloj y decían: tiran ese reloj, esas manecillas no son buenas del reloj, no sirve ese reloj. Hasta que un día el pastor escribió una nota y decía: no culpes a mis manecillas, el problema está mucho más dentro, y lo colgó en el reloj. Y muchas veces así pasa con nuestra vida. Muchas veces tratamos de justificar o tratamos de ver aquellas cosas visibles, pero muchas veces eso no es el problema. El problema está un poco más dentro de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras intenciones, en nuestros deseos de concupiscencia. Queridos hermanos, Dios nos llama a santificación y a no dejarnos engañar por las cosas que Satanás puede usar y hacernos caer en la tentación y pecar delante de Dios. La mejor manera es estar consciente de que Satanás está trabajando, pero nosotros debemos de estar luchando día tras día en honrar y glorificar a nuestro Dios con una vida agradable a Él. Que Dios nos ayude a vivir para honra y gloria de su nombre.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.